Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 1 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Si vives en la Comunidad de Madrid, seguro que aún no tienes claro cuándo se van a poner en marcha las nuevas medidas que ayer propuso el Ministerio de Sanidad. Esas que afectan a 10 municipios, Madrid capital incluido, y que van a impedir que la gente entre o salga, salvo causas justificadas y unas cuantas excepciones. Medidas que, según ha dicho Fernando Simón hace un rato, son un marco común para todas las comunidades, aunque cada una de ellas tiene que tener cierto margen de maniobra para adecuarlas a su situación particular.
Es una situación muy excepcional, que estoy totalmente de acuerdo que no debemos llegar a estas situaciones, pero lo cierto es que a veces las medidas que se proponen para evitarlo, como en este caso, no han surtido el efecto que debían haber surtido.
Como el lío es importante y lo que pasa en Madrid no solo afecta a los que vivimos aquí, vamos a explicar enseguida en nuestro tema del día los criterios que ha elegido Sanidad, por qué, porque eso sí, no otros, o supone que para cuándo. Si Moncloa tiene capacidad para imponer su cumplimiento, ¿qué pasará si esto llega a los tribunales? Muchas preguntas, demasiadas, que intentaremos resolver en este 1 de octubre, en el que el rey Felipe VI ha inaugurado el segundo foro La Toja. Quienes han intervenido antes que él le han dedicado palabras de cariño, de respeto y de agradecimiento. El primero, Alberto Núñez Feijóo.
Como vocación de servicio público tiene su majestad, el rey Felipe VI, a quien también agradezco y agradecemos su presencia en el día de hoy. Creo que de todos es conocido el cariño y la admiración que siento por usted y por la monarquía constitucional. Un sentimiento que es compartido por la mayoría abrumadora del pueblo gallego, que valora a las instituciones y a las figuras que unen a nuestra sociedad.
En este jueves hay un dato que me ha llamado la atención, y eso que todos los días damos cifras y números sin parar. Mira, uno de cada 5 menores españoles, eso es casi el 20%, ha estado expuesto en repetidas ocasiones a situaciones de violencia de género contra su madre. Momentos de su vida en los que han visto como un hombre, bien su padre o la pareja de ella o su ex, han pegado, golpeado, insultado, ridiculizado o menospreciado a su progenitora. Estas situaciones les influyen, imagínate, en su desarrollo emocional, en su crecimiento, en la autoestima, y además se consideran como una forma específica de maltrato infantil. La violencia no solo la sufre la madre, por supuesto, sino que también la padece el menor y el adolescente. Bueno, por sacar algo positivo de todo esto, lo más importante es que la gran mayoría de los chavales que han presenciado estos episodios violentos o que los han vivido directamente, no los reproducen después en sus relaciones personales. Victoria Rosell es la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
Una gran mayoría de las chicas que han vivido violencia de género de su madre no es víctima de dicha violencia en las relaciones de pareja, y los chicos no reproducen dicha violencia en un 65% de sus relaciones.
El miedo es el gran aliado de este drama, miedo al episodio violento, también a denunciarlo, a hacerlo público. Por eso es tan importante la educación, visibilizarlo desde primaria, desde pequeñitos, para evitar que esos futuros adolescentes reproduzcan lo que, por desgracia, han visto con sus ojos en casa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
...48 horas... ese es el plazo que ha dado el Gobierno a la Comunidad de Madrid para publicar en su boletín oficial cuándo entrarán en vigor las nuevas medidas para frenar la pandemia. Se trata de una orden ministerial por parte de Sanidad, y en cuyo texto indican que son de obligado cumplimiento. Así lo explicaba el director del Alertas y Emergencias, Fernando Simón.
Si no me equivoco, creo que las comunidades autónomas tienen que hacer todos los arreglos legales que se tienen que hacer en las comunidades autónomas en 48 horas. Y en cada uno de esos arreglos se especificará cuál es el momento de entrada en vigor de las diferentes normas.
En fin, desde la Comunidad de Madrid aseguran que cumplirán las órdenes de manera estricta, pero dicen que recurrirán esta orden, lo que podría retrasar la entrada en vigor de las restricciones. Un auténtico embrollo legal que pilla en medio a los mismos de siempre, a los ciudadanos, que volvemos a preguntarnos qué es lo que sí y qué es lo que no podemos hacer. Por ejemplo, Alberto tiene 35 años, trabaja de cerrajero por toda la región, sigue sin tener ni idea de lo que ocurrirá a partir de mañana.
La verdad que tenemos un millón de dudas porque, bueno, el gobierno central dice una cosa, la comunidad está diciendo otra, no sabemos si va a entrar en vigor la ley mañana viernes, si va a entrar el lunes, si tenemos que llevar una documentación o no, tenemos que ir a distritos y a municipios donde nosotros nos movemos por toda la Comunidad de Madrid y no sabemos realmente si tenemos que llevar alguna documentación o no, o cuándo va a entrar en vigor. La verdad que tenemos muchísimas dudas.
Juan es otro autónomo que se mueve por muchas localidades de Madrid. Tiene una empresa de eventos deportivos en Fuenlabrada y considera que no es nada serio que a falta de 2 días no sepa si puede o no puede ir a trabajar.
Yo tengo que visitar clientes, recoger material de diferentes proveedores por toda la comunidad, incluso por Madrid, y pues no sabemos si vamos a poder salir, entrar, si nos van a sancionar, y la verdad es que es un momento delicado y de incertidumbre que, bueno, esperemos afrontar de la mejor manera.
Y claro, también hay muchas dudas en saber qué pasará con las personas que ya se encuentran en una zona restringida. Es el caso de Adrián. Tiene 32 años, vive en Las Calesas, pero trabaja en una tienda de Argüelles, trabaja presencialmente. Todos los días coge el metro y no sabe si con las nuevas restricciones va a poder moverse con normalidad por la ciudad.
Yo es que tengo muchas dudas porque yo ahora mismo vivo en una zona que está confinada, pero tengo que ir a trabajar todos los días a una zona no confinada y no sé si con las nuevas restricciones que va a haber ahora, pues eso sigue vigente, o ahora mismo en mi zona que está confinada va a cambiar algo. La verdad es que no tengo ni idea y no soy el único.
Alberto, Juan, Adrián son algunos de los más de 3 millones de madrileños que podríamos sufrir estas nuevas restricciones, que van a consistir en esto, que se sepa. 1. Prohibir la entrada y la salida de municipios que tengan una incidencia de 500 casos o más por 100.000 habitantes, un porcentaje de positividad superior al 10% en las PCRs y una ocupación de camas UCI, por COVID, claro, superior al 35%. 2. Se limitarán las reuniones sociales a un máximo de 6 personas, excepto si estas son convivientes. 3. Se reducirá el aforo en los lugares de culto a 1/3, mientras que en los velatorios habrá un aforo máximo de 15 personas al aire libre o de 10 en espacios cerrados. Y una más. En cuanto a los establecimientos y locales comerciales, se reducirá el aforo al 50% y se limitará la hora máxima de cierre a las 22 horas. Con todo este panorama, hoy preguntamos qué recorrido tiene, cómo y cuándo van a ser las nuevas medidas que ha aprobado Sanidad. A primera hora de la mañana, el gobierno publicaba en el BOE las nuevas restricciones en las que daba un plazo máximo de 48 horas para que la comunidad publique en su boletín oficial cómo y cuándo entraría en vigor. Como tarde, tendríamos que saberlo mañana por la noche. Dice el gobierno que todos los municipios tendrán que cumplir con las medidas, aunque algunos territorios votarán en contra. Es el caso de la Comunidad de Madrid. Hoy, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que va a acatar la orden, pero que la va a recurrir a los tribunales.
Por supuesto que voy a acatar las normas y a cumplir las leyes. ¿Quién se cree que es este gobierno, como sus socios independentistas? Otra cosa es, por más que les duela, que acudamos al Estado de Derecho para reclamar lo que es justo para Madrid y para denunciar lo que ha sucedido en estos días, que ha sido un acuerdo por la espalda, fruto con la excusa de una reunión en la que no hubo un solo papel.
Además, mantiene el pulso con el Ministerio, dice que Madrid tiene hasta el sábado por la mañana para publicar esa orden en su BOE, algo que retrasaría los plazos varios días. Bueno, con este carajal sobre la mesa vamos a intentar encajar las piezas de este puzzle de competencias, un puzzle jurídico. Leopoldo Abad es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad San Pablo CEU. Leopoldo, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La pregunta es clara, la respuesta no lo sé. ¿Madrid y los municipios afectados van a tener que acatar las restricciones a partir de mañana a las 24 horas?
Pues yo creo que en principio sí, ¿no? Porque ha dejado muy claro el Ministerio, para salvaguardarse quizá las espaldas en la resolución de hoy, un punto segundo donde obliga a ir a 48 horas para que se tomen las medidas o los actos, las comunidades autónomas tomen los actos o disposiciones necesarios para poner en marcha las medidas. Por lo tanto, yo creo que sí, que va a ser así.
Uh-huh. Vamos por partes. El Gobierno central dice que se tiene que cumplir la orden ministerial, que es obligado, pero esto es una orden ministerial. ¿Qué dice la ley? No es ni una ley ni es un decreto.
Sí, es cierto. Llama mucho la atención cómo estamos viendo cómo se están tomando decisiones tan trascendentes a través de instrumentos normativos de un rango no muy elevado, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto es que cuando se decretó el famoso el Real Decreto de nueva normalidad en junio, el Gobierno introdujo una disposición final segunda que modificó a su vez la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. La modificación de esa ley, en su artículo 65, lo que hizo fue que en la declaración de actuaciones coordinadas, que es lo que se ha publicado, porque lo que se ha publicado ha sido una declaración de actuaciones coordinadas, en principio requería el acuerdo del Consejo Interterritorial famoso del que tanto se está hablando, pero si había situaciones de urgente necesidad, no era necesario ese acuerdo y había la obligación de cumplirlo por todas las partes, siempre que hubiera una situación de alarma para la salud pública. Uh-huh. Entonces, yo creo que esta modificación a través del decreto de nueva normalidad es la que ampara al ministerio para obligar a ese cumplimiento.
¿La Comunidad de Madrid tiene algún margen? Quiero decir, es claramente una administración por debajo del Gobierno central, en teoría. Luego cada uno hace lo que le da la gana, la verdad. ¿Pero puede paralizar o retrasar las medidas?
Bueno, yo me da la impresión, o sea, yo entramos aquí quizá en estrategias jurídicas, ¿no? Yo creo que la Comunidad de Madrid lo que probablemente haga sea transponer de alguna forma estas medidas a la normativa interna de la comunidad. Y luego, como en algunas de estas medidas se producen restricciones a derechos fundamentales, como por ejemplo la libre circulación, probablemente lo someta al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que decida si son aplicables o no, como ya hizo cuando hizo las restricciones en distintos barrios de la uh-huh. capital. ¿No?
Eso
retrasaría algunos días.
Ahí voy. ¿El retrasar es que dejaría en stand-by algunos días las medidas hasta que resuelva de urgencia?
A ver, aquí hay dos vías diferentes, ¿no? Una vía sería si la comunidad dicta una norma y que plantee si esa norma respeta derechos fundamentales, que eso sería ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Y la otra opción sería que lo que reclamara directamente, que lo que ella recurriera, fuera la resolución de hoy, que eso sería ante la Audiencia Nacional. Y lo que estaría es, en ese caso, podríamos decir, recurriendo la orden en sí, y entonces probablemente pediría una medida cautelarísima que no se aplicase, y en ese caso la Audiencia Nacional tendría que resolver en me parece, 48 horas.
Y mientras tanto, el tiempo sigue pasando, los contagios de seguir produciéndose continúan, etcétera, etcétera, etcétera. La comunidad también estudia interponer un recurso a la Audiencia Nacional, que es lo que comentábamos.
Sí.
Dice Madrid que se han aprobado sin consenso las medidas. ¿Ese consenso, ese Consejo Interterritorial, tiene que haber unanimidad para aprobar algo ahí o es mayoría, como dice el Gobierno?
Bueno, pues aquí también hay otro, podemos decir, amparo legal para el Gobierno. Y es que en el artículo, en un artículo, no voy a decir los artículos por no cansar, en un artículo del régimen jurídico del sector público, se dice que cuando la Administración General del Estado actúa en funciones de coordinación, los acuerdos de las conferencias sectoriales son de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas, con independencia de lo que hayan votado. Y hoy, precisamente, el Tribunal Supremo ha dicho que está este famoso Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es una conferencia sectorial. Por lo tanto, como está actuando con funciones de coordinación en virtud de ese decreto de nueva normalidad del Ministerio de Sanidad, pues tiene capacidad para imponer a todos los participantes en estas conferencias uh-huh. sectoriales su decisión.
Mire, profesor, tenemos noticia de última hora referido a todo este galimatías que estamos hablando. Mi compañero Álvaro Coutelén es responsable de COPE Madrid. Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Cuéntanos.
Bueno, pues que la Comunidad de Madrid acaba de anunciar, y te puedo adelantar la cadena COPE hasta ahora, que finalmente va a presentar mañana el recurso ante la Audiencia Nacional y va a solicitar medidas cautelares contra la orden del ministro Illa, que mandó a última hora de la noche y que dentro de las próximas 48 horas tendría que publicar en su boletín oficial. Mañana van a comparecer en rueda de prensa el consejero Enrique López y el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, para explicar los detalles de este recurso, que también, como te viene contando COPE, va a ir en la línea de que, al no haber consenso en el Consejo Interterritorial, esto es una recomendación y dudan de la legalidad de esta orden. Y también consideran que con una orden ministerial no se puede restringir la movilidad de 5 millones de madrileños. Pero la noticia que te cuenta COPE hasta ahora es que finalmente va a ser mañana, cuando Madrid presente ese recurso ante el contencioso administrativo de la Audiencia Nacional contra la orden de Illa. Lo más importante, va a pedir medidas cautelares para suspenderla.
Gracias, Álvaro. Gracias por el capote y por la última hora. Ya tenemos los datos, profesor. Esto es la radio en directo. Lo que apuntábamos como posibilidad ya es firme. ¿Y ahora qué?
Bueno, pues ahora tendrá que tomar la decisión la Audiencia Nacional. Entiendo que no sé en qué línea, cuál va a ser el argumentario de la Comunidad de Madrid, si va a ir en que es una posibilidad, y que a mí me parece hasta cierto punto razonable, que esta medida, que toma una medida que restringe derechos fundamentales, se ha tomado por una disposición normativa con un rango muy inferior al que debería. Pero es cierto que hay una posibilidad que tiene el Gobierno, que es utilizar una ley del año 86, que es una ley orgánica de medidas especiales de salud pública, donde ampararía la restricción de la movilidad por razones de alarma sanitaria. Entonces, pero claro, no se ha basado en esta ley orgánica para tomar estas decisiones. Por lo tanto, no es el recorrido que tendrá este recurso en la Audiencia Nacional.
Bueno, en cualquier caso, mañana se presenta, lo estudiaremos y todo indica que esto se retrasa por lo menos 2, 3, 4 días, veremos hasta dónde. Don Leopoldo Abad, catedrático de Derecho Constitucional de la CEU San Pablo, gracias por la clase particular y por vivir en directo las noticias, es lo que tiene. Gracias, sí. Leopoldo.
Gracias, un saludo.
Buenas adiós. Noches.
Buenas noches.
Desde el punto de vista científico, los criterios anunciados por Sanidad para restringir la movilidad, el aforo, las actividades permitidas en algunas regiones son, el primero, la incidencia de contagios. Se interpondrán restricciones en aquellos municipios que superen la tasa de 500 contagios por cada 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas. El segundo, las camas UCI, que el porcentaje de ocupación por COVID no supere el 35%. Y en tercer lugar, las PCR positivas, si al menos uno de cada 10 de estas PCRs que se realizan son positivas. Por el momento, Madrid, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia o La Rioja son comunidades que superan este tercer baremo. El doctor Rafael Ortiz es presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Doctor Rafael, buenas noches.
Muy buenas noches.
Una pregunta así a bote pronto. ¿Estos criterios son razonables, son lógicos? Los tres.
A bote pronto voy a ser más impactante. Venga, las medidas globalmente son tardías, blandas e incompletas. Si me dejas tiempo te explico.
¿Cómo no?
Justifico por qué.
Claro.
Un dato que creo que no se ha tocado, no se ha hablado mucho de él, es la incidencia acumulada que teníamos allá por el 10 de mayo. Habló de la incidencia acumulada por los 14 días, que era de 40 por 100.000 en toda España. Quiero hacer referencia a dos documentos. La OMS nos decía qué teníamos que hacer para levantar el confinamiento. Y el Ministerio, un mes después, nos hablaba del plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia. Y nos decía Tedros Adhanom, el director, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, que las medidas debían de levantarse lentamente y de manera controlada. Y luego, cada 14 días, en función de la evolución, podríamos ir levantándolas. Las levantamos muy rápidamente, es decir, fuimos muy rápidos para pasar de esa incidencia de 40 a 100.000 a una que pronto pasaría lo que nos decía la Unión Europea, que no debíamos de pasar de 60 por 100.000 y que asumíamos que a partir de 250 por 100.000 implicaba un cierto descontrol. Uh-huh. Ahora voy a matizar lo que he dicho. El control de la transmisión era la primera medida que teníamos que tener clara. Y la transmisión se medía de dos maneras. Es decir, por un lado, por la incidencia acumulada, si tenemos muchísimos casos, pero los tenemos todos asociados a un brote que lo conocemos. Vamos a imaginaros una discoteca donde hay 4.000 personas y se han contagiado todos. Claro. No pasa nada. Pero si no sabemos cómo controlar esta transmisión, teníamos un primer motivo, una primera justificación para no quitar el confinamiento. Por tanto, si hubiéramos estado ya hace algunos días o semanas en esa situación, tendríamos que haber cerrado antes. Por eso digo que es tardía. Uh-huh,
tardía.
Blanda, ¿por qué? Dijimos en el primer momento que la capacidad de los servicios de salud pública tenían que estar garantizada. Teníamos que tener los estudios de contactos, es decir, unas personas que hicieran un seguimiento de los contactos.
Los famosos rastreadores.
Sí. Muy bien. Para hacer un diagnóstico precoz de los casos, para poderlos aislar y también para controlarlos. Si conocíamos que nuestro sistema fuera suficiente, probablemente no hubiera pasado nada. Pero esto, yo creo que cuando dice el documento recién aprobado, da como recomendaciones que tenemos, dice que tenemos que hacer, o las comunidades deben de hacer planes especiales para dotar de recursos y tiene que limitar, estamos siendo blandos, ¿vale? Uh-huh. Pero también es verdad que hay otras cuestiones. Bueno, también somos blandos, por ejemplo, cuando nos conformamos con el porcentaje de PCR del 10% cuando se nos recomendó que fuera el 3%, ¿no? Yeah. O también cuando confiamos en que tener una UCI con más de un 35% de cobertura es algo bueno. Vamos, es que no quiero tener a nadie en la UCI. Eso significa que hemos fracasado. Uh-huh. Tenemos que solucionar con atención primaria y con salud pública el problema. Y si no lo hemos hecho, hemos llegado tarde, hemos sido blandos y somos incompletos porque había otra recomendación que nos dieron desde el primer día, yo creo que era muy importante, que era tener una población informada, concienciada y capacitada.
Ya.
Yo creo que no se ha invertido el recurso suficiente para abordar problemas, por un lado las desigualdades sociales, que muchas veces generan problemas y es otro tema en el que no quiero citar, pero sobre todo porque no ha habido buenas campañas informativas de educación para la salud. ¿Cuánta gente sabe el confinamiento adecuado cuál es? ¿7, 14, 10? ¿O cuántos sabemos si con el codo está bien o está mal que saludemos?
Bueno,
¿no sabemos. Ha habido muchos cambios y muchos mensajes.
No sabemos, doctor, si va a ser mañana por la noche, el lunes o el miércoles, pues imagínese.
Yo creo que teníamos información científica, ¿no? Porque entiendo que me preguntáis en ese sentido. Uh-huh. La teníamos por la OMS, la teníamos por el propio ministerio, pero algo ha fallado porque no nos hemos creído lo que hemos dicho. Entonces, claro, llegamos ahora a un momento en que entran otros aspectos en los que yo no soy experto, no debo de hablar, cuestiones sociales, políticas, económicas, entiendo que son importantes, pero claro, poder haber actuado cada 14 días y veíamos que aumentaban los casos allá por julio, cuando éramos capaces de controlarlos, y cada 14 días aumentaban los casos, era el momento, claro, de tomar las medidas. Y si seguían aumentando, tomarlas más fuerte. Y si se disminuían, pues abríamos restaurantes, uh-huh, y bares. Yo creo que ese seguimiento nos ha fallado, pero a todos.
Sí, está hablando del mes de julio y estamos en el 1 de octubre. No está mal el decalaje.
¿Cuándo? No, iba a decirle cuando algunos anunciamos que bien estaba empezando la primera ola, ¿no? Uh-huh. El 29 de julio, el 1 de agosto se publicó. Era el momento de haber tomado las medidas.
Ya.
Bueno, ahora estamos en otro escenario y igual queréis que tenga mi opinión también.
En ese otro escenario, precisamente, en Madrid, ese confinamiento que se prevé, ojo, hablamos confinamiento y nos creemos que estamos en el mes de abril. Desde el punto de vista de las medidas, yo creo que no tienen nada que ver. ¿Serán suficientes?
A ver, acabo de decir que son incompletas, es decir, pero también es verdad que no es un confinamiento, es decir, de alguna manera lo que estamos haciendo es disminuir situaciones de riesgo. Pienso que es importante conocer con detalle cuáles son las situaciones de riesgo que conducen a cada aumento de la transmisión, que no tiene por qué ser igual en Madrid que en otro sitio. Yo no he visto ningún estudio epidemiológico detallado, publicado, con unas referencias de gente que no esté implicada en la misma administración nacional o autonómica, que nos diga, como nos decían en Estados Unidos, que allí los brotes o los aumentos de casos se producían en restaurantes y bares donde la gente iba a comer y beber. Aquí se ha hablado, se ha opinado, se han dicho muchas cosas, pero yo quiero ver datos, no solamente de incidencia, que se habla mucho, la parte descriptiva en epidemiología nos gusta mucho, pero la parte analítica es la única, la analítica quiere decir conocer los riesgos relativos, qué causas son las que producen el descontrol. Eso que lo entendemos, lo suponemos, nos lo han dicho todos, pero yo no lo he visto evaluado, y si eso lo conocemos bien, podemos controlar. Y yo desde la distancia, desde Valencia, la verdad que no me atrevo a dar recomendaciones para Madrid. Globalmente la sensación que da, pues oye, la incidencia es muy elevada, la sensación de que los servicios de salud pública no están dotados, y en ese sentido no deberíamos de ir muy bien, deberíamos de ser muy estrictos en el cumplimiento. Pero también es verdad que estamos ahora con incidencias considerando casos asintomáticos, ¿eh? Entonces esto tampoco es tan comparable con lo de antes, claro. Y eso juega a nuestro favor.
Esperemos por lo menos cierta luz al final del túnel. La pregunta del millón para terminar, doctor: ¿cómo se para esto? ¿Hay alguna alternativa que se sepa, aparte de la médica y que ya llegara, alguna alternativa al confinamiento total?
¿Alguna alternativa? Pues lo he dicho, conocer muy bien dónde se centran el 80% de los contagios, si es en el transporte público, que creo que no, si es en el ocio nocturno, y si una vez sabemos dónde está el gran número de contagios, las medidas que apliquemos, sean las propuestas para allá u otras, dan en el clavo, esto en 14 días veremos cómo va disminuyendo. Igual que vimos la primera ola, que a partir del confinamiento bajó, vimos en Aragón que cuando controlamos el tema de los rastreadores bajó la curva, vimos en Valencia o en Málaga que cuando se fueron los turistas y cuando se tomaron medidas para el ocio nocturno bajó la curva, pues ¿por qué no va a pasar ahora en Madrid? Lo que tenemos que ver cuáles son las medidas basadas en evidencias que van a ser más adecuadas.
Pues
eso es difícil, ¿eh? Requiere de buenos especialistas en medicina preventiva y salud pública asesorando a las administraciones.
Pues no pide
permítame
nada. No pide nada. Científicos asesorando a los políticos y que estos se dejen asesorar, que esa es otra. En fin, que hablaremos más adelante. Ojalá estas medidas cuanto menos funcionen. Doctor Rafael Ortiz Lucas, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Gracias por la asesoría, doctor.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de expresar nuestra opinión.
Buenas noches. Mañana, que en teoría, según el Ministerio de Sanidad, es cuando debería entrar en vigor esa normativa, esa orden y esas restricciones, nos vamos a ir a la calle. Vamos a ver cómo están los bares, los negocios, los autónomos. A ver cómo se respira en este Madrid tan triste de las últimas semanas.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Que tu seguro de coche te dé un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Me gustan los sábados, carrejo los sábados.
Juanma, ¿sabías que los que juegan al cuponazo de la 11 ayudan a que las personas con discapacidad también puedan ser campeones?
Ah, ¿sí?
Sí.
Me gustan los viernes, qué ricos son los viernes.
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuestros residuos vamos a aprovechar para que el aire pueda así mejorar. Na, 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 na,
en Naturgy promovemos el gas renovable, una energía limpia que aprovecha los residuos e impulsa la economía circular a la vez que fomentamos la recuperación económica. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
¿Te cuesta leer los mensajes del móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Estrena cristales progresivos a mitad de precio y cuida tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
Toda la lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? Comienza la semana de la lencería del Corte Inglés. Y sí, tienes todas nuestras marcas y todos sus diseños con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre. Pijamas, sujetadores, braguitas, medias, todo con un 25% de descuento en el Corte Inglés.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Doppo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en doppo.com. Con doble P, sí, seguro. Con Doppo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, en nuestra clase de economía, te voy a contar que los próximos presupuestos del Estado pueden salirnos muy caros. Sí. Por ejemplo, si tienes un seguro médico privado o llevas a tus hijos a un colegio privado, puede que el año que viene te suba la factura de las cosas. Te preguntarás, ¿por qué? Pues porque resulta que el gobierno estudia, ojo, Hacienda y el brazo derecho de Pablo Iglesias, échate a temblar, estudian un IVA del 21% a la educación privada y a la sanidad privada. Carlos Rus es el presidente de la Alianza de Sanidad Privada.
Supondría un trasvase de carga de presión asistencial posiblemente insoportable para la pública, al hacer que una sanidad privada que es perfectamente accesible, pues posiblemente pase a convertirse en cada vez menos accesible y más exclusivista, que muchas veces es lo que todos queremos evitar, ¿no?
El otro sector donde el gobierno pone el foco para aumentar los ingresos del Estado es la educación privada en toda su extensión. Colegios, universidades y, por supuesto, también clases particulares y hasta autoescuelas. Luis Centeno, de Escuelas Católicas.
Incrementar en un 21% el coste de toda esta impartición de la enseñanza es el golpe definitivo que el gobierno desea para eliminar a la educación privada.
La idea del gobierno de eliminar las exenciones actuales en el IVA para esa sanidad y educación privadas estaría basada en un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF. Según ese documento, la recaudación aumentaría para el Estado en 3.500 millones de euros. El gobierno se olvida de una segunda parte, claro, las consecuencias de esta decisión, porque se puede producir un trasvase de ciudadanos hacia los servicios públicos, tanto sanitarios como educativos. Claro, uno se planta en el Sanitas de turno y hay cientos de personas haciendo ese análisis toda la mañana. Sí, imagínatelos en el centro de salud. Esto supondría un coste para el Estado de 4.000 millones. O sea, que al final se pierde más que se gana, porque el gasto público aumentaría en 500 millones de euros. A ver si lo que hay detrás es una cuestión ideológica. Enseguida rascamos. Abordamos las consecuencias de esta medida de los presupuestos, veremos hasta dónde, pero antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Empezamos por el coste que supondrá cerrar Madrid dos semanas. Algunas estimaciones hablan ya de 5.600 millones de euros.
Ojo, dos semanas en principio, ¿eh? Los empresarios madrileños estiman que perderán 600 millones de euros cada semana, una cantidad a la que hay que sumar la caída del Producto Interior Bruto, que puede oscilar entre dos décimas y medio punto.
El Gobierno y la Xunta de Galicia estudian la posibilidad de expropiar Alcoa.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que le consta que es una de las opciones que está sobre la mesa para evitar el cierre de la planta de Lugo. Además, ha destacado que es la única industria que existe en España para la producción del aluminio, que es, dice, el material del siglo XXI.
Las ventas de coches se desploman un 13,5%.
A pesar del plan Renove, el pasado mes de septiembre solo se vendieron 70.000 vehículos, 10.000 menos que hace un año. Hasta septiembre, las matriculaciones acumulan un retroceso del 40% respecto al mismo periodo de 2019.
El turismo rural subió un 7% en agosto.
Es la única modalidad que registra números verdes dentro de lo que se conoce como alojamientos extrahoteleros, esto es, apartamentos, campings y albergues. En su conjunto, las pernoctaciones cayeron un 40%, 20 puntos menos eso sí, que el retroceso sufrido por los hoteles.
El Banco Central Europeo no aprobará de momento más medidas de estímulo por el coronavirus.
El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, considera que no es necesario ampliar las compras de deuda pública y privada. A pesar de la segunda ola de la pandemia que se vive en toda Europa, Guindos confía en que no se tengan que producir confinamientos totales y dice que si fuera necesario, se podría ajustar el programa de emergencia. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Chao. Como te adelantaba hace un momento, el gobierno baraja la posibilidad de incluir en los próximos presupuestos del Estado una subida del IVA a la sanidad privada y a la educación privada. Un incremento que no va a reportar más ingresos. Es más, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, en cuyo informe se supone que se habían inspirado, calcula que el gasto público aumentaría en 500 millones de euros por el trasvase, por decirlo así, de la sanidad privada a la pública y de la educación privada a la pública. Carlos Rus es el presidente de la Alianza de Sanidad Privada.
En un momento en el que la sanidad es más importante o más relevante que nunca, en el que la privada ha sido más parte que nunca del Sistema Nacional de Salud, una medida de este tipo sería un daño tremendo para el sector y también fundamentalmente para los pacientes. De momento es un rumor, pero en cualquier caso sería una medida pues, desastrosa.
También había trasvase a la educación pública de los alumnos que ahora cursan estudios en centros privados. Pedro Huerta es el secretario general de Escuelas Católicas. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Claro, decía el representante de la sanidad privada, don Carlos Rus, hablaba de decisión desastrosa. ¿En la educación también?
En la educación es una decisión desastrosa y evidentemente una decisión, creemos que un error estratégico en la enseñanza, ¿no? Sobre todo para la enseñanza no reglada, para la enseñanza, para la formación, para el empleo, pero también para la enseñanza privada y la enseñanza concertada, porque de algún modo todas se ven afectadas.
¿Cuántas familias y alumnos se podrían ver afectados si el gobierno aprueba esa medida? Es decir, ¿cuánta gente va hoy a ese tipo de enseñanza privada, concertada?
Bueno, pues estamos hablando, más que familias, estamos hablando de alumnos, de número de alumnos. En general, en toda la enseñanza privada, tanto concertada como no concertada, estamos hablando de 2.700.000 alumnos aproximadamente. En la enseñanza concertada estamos hablando de 2.100.000 alumnos. Entonces, evidentemente, es un peso importante. Y todo eso, hay muchas familias detrás.
Claro. La supresión de esa exención del IVA, recordemos, en el fondo es un eufemismo, es un aumento hasta el 21 otra vez, afectaría, además de las clases o de la propia educación, a otras actividades, la ruta, los comedores, las extraescolares.
Claro, en la enseñanza meramente privada, que no está concertada, afecta a todo, afecta a toda la enseñanza en sí. A los colegios concertados, que ya de por sí están viéndose últimamente asfixiados, ¿no?, con todas las medidas que se están tomando por parte del gobierno y de su socio de gobierno, de los socios de gobierno, ¿no?, en cuanto a la nueva ley, en cuanto a las enmiendas y todas estas cuestiones, pues esto es una asfixia más, porque afecta especialmente a esos servicios complementarios, al comedor, al transporte escolar, al aula matinal, a las mismas excursiones que se hagan en el colegio, es decir, y también a la parte no concertada, ¿no?, al bachillerato, al 0 a 3 años en infantil, con lo cual estamos hablando de que las familias de una forma o de otra pues va a encarecer la enseñanza que ellos han elegido.
Uh-huh. Si os quedáis sin parte de vuestros alumnos, entiendo que muchos centros se verán abocados, pues claro, a reestructuraciones, a cierres, a recortes. Claro, aquí también hablamos de empleo.
Efectivamente, estamos hablando de empleo de los profesores, estamos hablando de empleo del personal de administración y servicio, a quien también evidentemente afecta esto, ¿no? Y que tampoco se tiene en cuenta en estas supuestas cuentas, ¿no?, que están echando y que, claro, evidentemente supone pérdida de puestos de trabajo, pero también una menor recaudación por IRPF de estos trabajadores, mayores costes en las prestaciones de desempleo. Es decir, hay una serie de cuestiones que son laterales a esto.
Uh-huh. Pedro, secretario general de Escuelas Católicas, ¿profesionalmente qué eres? ¿A qué te dedicas?
Bueno, pues he sido profesor hasta hace apenas un mes, uh-huh. Que he tomado posesión de esto y soy religioso.
¿Profesor de qué?
Profesor de religión.
Uh-huh. Lo digo porque iba a hacer una pregunta un tanto económica. Dice la IREF que no es una cuestión de dinero, porque precisamente ese posible trasvase, tanto de sanidad como de educación, a lo público, acarrearía 500 millones más de gasto. De lo que se ganaría con el IVA, pues aún te cuesta más. Sí. ¿Tiene algún sentido económico? Ya se ve que no. ¿No será que es una cuestión ideológica? Y permíteme la expresión, ¿nos lo están clavando?
Bueno, pues como te he dicho antes, hace un momento, nosotros lo que más nos preocupa en todo el día de hoy, desde que nos hemos enterado y estamos analizando este rumor, ¿no? Como ha dicho el que ha intervenido hace un momento, ¿no? En el fondo es un rumor, pero desde que lo estamos analizando, a nosotros nos cuestiona y nos crea mucha preocupación que todo esto, bueno, pues sea una estrategia conjunta para asfixiar a la educación privada concertada especialmente, y sobre todo a las familias, a esas familias que precisamente la educación concertada les favorece que puedan elegir un centro que de otra forma, si fuera meramente privado, no podrían, y además ahora esto pues supone una asfixia más todavía para esas familias.
Claro.
Entonces, evidentemente que aquí hay una clave ideológica, de nueva politización de la educación y sobre todo de asfixia al sector privado, al sector privado concertado, en este caso, para imponer una única educación en España, un único modelo educativo público, como bueno, pues están intentando meter por medio de la ley, por medio de enmiendas, por medio de la famosa comisión de reconstrucción del mes de julio, y ahora pues aparece este sí. rumor que nos preocupa, lógicamente, a todos.
Pasito a pasito. Y es que al final, y ya sí. termino, Pedro, la cuestión de fondo es que se favorece a los ricos. Quiero decir, no tiene ni hasta desde el punto de vista ideológico sentido, porque al final lo que estás haciendo es que quien va a un colegio de calidad por un precio concertado, al final el que tiene dinero va a seguir yendo porque va a poder pagarlo, el otro no.
Claro. Y eso es paradójico, ¿no? Cuando estamos hablando de un gobierno, sobre todo hace unos días el vicepresidente segundo del gobierno decía que estos presupuestos iban a ser de justicia social, ¿no?
Ya.
Bueno, pues ¿dónde está la justicia social cuando al final, bueno, pues evidentemente solo podrán elegir entre centros públicos y privados los que tengan una mayor renta, ¿no? Pues evidentemente todo esto huele a ideología y sobre todo huele a una encerrona más hacia este sector que últimamente está excesivamente castigado, sobre todo con lo que está cayendo últimamente, ¿no? Para las familias.
Recordemos que en los centros concertados también está la educación especial, que es otro capítulo también tremendamente importante para las familias afectadas, lo más importante que tienen, sin duda. Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, gracias por la asesoría, Pedro, y mucha suerte.
Bueno, Ángel, muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Nos fijamos en el dato. Como cada día, terminamos nuestro repaso a la información económica con un número, un dato que hoy nos trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, el dato es 14,2. ¿Esto qué es lo que?
14,2 es el porcentaje del Producto Interior Bruto que vamos a destinar a pagar las pensiones en 2050. Es un cálculo de la AIREF,
o sea,
de la Autoridad Fiscal Independiente.
Las nuestras.
Eso es. Ha revisado al alza la estimación que hizo hace un año y medio. Ahora gastamos en pagar las pensiones, para que te hagas una idea, un 10,9% del PIB. Es decir, que en 30 años subiría 3,3 puntos de Producto Interior Bruto.
¿Cómo llegan a esa conclusión?
Pues se evalúa distintos escenarios. Este, el que prevé esta subida hasta el 14,2%, es el escenario central, el más moderado. En ese escenario prevé que esta crisis que estamos viviendo del coronavirus tendrá una incidencia a muy corto plazo, pero no lo va a tener a medio y largo plazo. Las dos variables que van a incidir más en la evolución del gasto en pensiones va a ser la demografía y las reformas institucionales. La AIREF calcula que la población en 2050 llegará a los 54 millones de personas en España. Espera una recuperación leve de la natalidad, 1,4 hijos por mujer, es la media, la llegada prevista de nuevos inmigrantes y una esperanza de vida que va a ser de 86,6 años. De esos 54 millones de personas, 30 estarían en edad de trabajar, son las que pagan las pensiones. Y la IREF espera que caiga la tasa de paro hasta el 7% y un crecimiento de esas personas en productividad. Más empleo para pagar, aunque haya más personas cobrando. Y reformas institucionales que vienen recomendando desde hace mucho tiempo, que van a ir reduciendo el gasto. Harían que ese gasto suba, pero de forma contenida. Recordemos, 3,3 puntos de PIB en tres décadas. Y es razonable.
Y muy brevemente, Ana, por favor, ¿eso significa que se acabaría el agujero de la subida social o esto es un brindis al sol?
Bueno, es una proyección. La propia crisis del COVID nos demuestra que todo esto puede cambiar de la noche a la mañana. Hay una premisa básica. Hay que hacer reformas para que el sistema sea sostenible. Un acuerdo del Pacto de Toledo para elevar la edad real de jubilación, que está lejos de los 65 años, y trasladar al presupuesto el coste de pagar las pensiones que no son contributivas, que lo viene pidiendo la IREF desde hace tiempo.
Ana Samboal, gracias. El dato en La Linterna, en COPE. Gracias.
Buenas noches. Chao. Gracias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
José María Mainat, exmiembro de La Trinca. Si te acuerdas de La Trinca, el de las gafitas. Fundador de His Music, una de las grandes productoras de televisión. Ingresó el pasado 23 de julio en un hospital de Barcelona en coma diabético. Hipoglucemia severa. El 2 de agosto, el juez de guardia toma declaración a su mujer, Ángela Dobrovolsky, de 37 años. Al parecer, sospechosa de intento de asesinato. Según los Mossos, aquella noche ella le provocó esa hipoglucemia inyectándole insulina. Al parecer, él había iniciado los trámites de divorcio. Ella saldría perjudicada en el reparto de la herencia. Ojo, una herencia de mucho dinero. En ese momento no convivían, pero habían cenado juntos con sus dos hijos de 4 y 8 añitos. Había instalada cámaras de seguridad que registraron una decena de entradas de la mujer al dormitorio. Bueno, el juez, tras tomar la declaración, la dejó en libertad, imputada. Ella sigue en libertad e incluso parece que han vuelto a convivir. Es todo muy extraño. Hace menos de 2 semanas, Ángela fue detenida de nuevo, esta vez por cobrar 2 talones falsos de dinero de José María Mainat. Cruz Morcillo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Buah, qué historión. ¿Cómo ocurrieron los hechos y quién denunció?
Es un historión, pero ojo, ojo, que no creo que todo sea como se pinta.
A ver.
Te cuento, lo que sabemos es que ella accede al correo de él, no vivían juntos, como hemos dicho, hacía un tiempo, pero cenaban de vez en cuando juntos con los niños y ella se quedaba en la casa. Parece ser que ella descubre que se quería divorciar. Y lo que se ha contado, esto lo ha adelantado La Vanguardia esta mañana, es que ella queda excluida de la herencia en ese divorcio, presunto divorcio, ¿no? Hasta donde yo sé, Ángel, eso no es así. Hay unas capitulaciones, y esto te lo puedo confirmar ya, donde ella no solo no queda mal parada, sino que queda todo lo contrario, muy bien arropada. Hay unas capitulaciones matrimoniales acordadas previamente. Bueno, eso lo hemos sabido después. El caso es que cenan juntos y lo que se sabe luego es que hay instaladas hasta 5 cámaras de seguridad en la casa y ella entra 13 veces en el dormitorio. Lo que dicen los Mossos en su atestado es que le inyecta insulina. Él empieza a sentirse muy mal, le baja el azúcar y tiene un coma etílico. ¿Qué prueba tienen los Mossos de que esto fue así? Pues que ella le toma 5 veces con el glucómetro, el aparato que registra los niveles de azúcar, se lo toma en 20 minutos 5 veces y espera 20 minutos para llamar a una ambulancia. Pero esto es bastante extraño porque no es Mainat que va al hospital, está en coma, como te digo, el hombre está unos días ingresado y luego se recupera, pero no es, parece ser, quien denuncia los hechos, sino que los denuncia el hijo mayor de Mainat, el hijo que tuvo en su día con Rosa María Sardá.
Oye, ¿ella misma avisó a la ambulancia?
Claro, esta es una de las cuestiones que sorprenden y que son extrañas. No solo es que es ella misma la que denuncia a la ambulancia, sino que cuando un mes y medio después el juez de guardia le toma declaración, y esto es importante, tardan un mes y medio, ella cuenta que ha avisado 4 veces a la ambulancia. Pero en ese momento el juez no tiene esa llamada. No sabemos si ahora las tiene, porque 2 jueces han decidido que ella siga en libertad. Ella cuenta que avisa 4 veces a la ambulancia y que ella no le ha inyectado insulina y que no ha sido ella la que le ha provocado un coma diabético y esa hipoglucemia, sino que han sido otras razones.
Caramba. Es cierto que ya dices que lo del dinero no es tal cual. Entonces, ¿qué podría ser o qué se sospecharía?
Bueno, eso todavía, ten en cuenta que la causa sigue secreta. Esta misma semana o la semana próxima tienen que declarar los policías que han hecho el atestado, los Mossos, tienen que declarar los médicos que le atendieron en el hospital, porque una hipoglucemia puede ser provocada por múltiples factores y tiene que declarar, como te digo, un montón de gente y faltan un montón de pruebas. Lo que se había dicho es lo de la herencia, y puede que haya algo de herencia, pero vamos a ver a quién beneficiaría esa herencia y a quién perjudicaría, porque como te digo, a mí me insisten en que hay unas capitulaciones y esto cambia la película. ¿Estará de acuerdo conmigo?
Uh-huh. Seguro que sí. ¿Cómo se explica que ante una acusación así, en junio, se decretara su libertad?
Pues esto, a esto voy, Ángel. Primero, se tarda un mes y medio en ponerla a disposición judicial, como te digo, el 2 de agosto. La Fiscalía pide prisión y pide una medida de alejamiento de 1.000 metros y la prohibición de comunicarse, porque claro, el delito del que se le acusa es gravísimo, es un intento de asesinato, o sea, a prisión de cabeza. Pero el juez, que es un juez, me dice, muy experimentado de Barcelona y bastante ecuánime, acuerda ponerla en libertad porque no lo ve claro. Él dice que le faltan pruebas, que le faltan indicios y que no acaban de cuadrarle los hechos, de manera que decide su libertad. Luego esto pasa al otro juzgado, al que lo lleva, al 32 de Barcelona, y tampoco han decretado su ingreso en prisión. Está imputada, es verdad, está investigada, pero te insisto, ella niega los hechos en primer lugar y en segundo lugar asegura que ha llamado 4 veces y que ella no le ha provocado la hipoglucemia. ¿Qué pasa? Que las cámaras registran cómo entra en el cuarto. Lo que no registran las cámaras es si es ella quien le inyecta la insulina o sucede alguna otra cosa.
Se dice que siguen viviendo juntos o que han vuelto.
Hoy mismo los compañeros que estaban a las puertas de la casa aseguraban que la pareja sigue viviendo juntas. También se dice que él ha adoptado, Mainat ha adoptado medios adicionales de seguridad. Ya tenía las cámaras y lo que se dice es que además ha contratado vigilancia privada para cubrirse las espaldas.
En el salón.
Bueno, para protegerse de ella. Es una cosa extrañísima, pero lo cierto es que aunque ella ha estado varias semanas fuera, porque ella es de origen alemán, se casaron en 2012, parece que siguen viviendo juntos. Y no me digas que esto no es extraño, es decir, a ti te intentan matar, hay una sospechosa de ese intento de asesinato y tú sigues viviendo con esa persona. A mí me resulta francamente extraño.
Y por último, esa última detención por un supuesto fraude, intento de cobro de talones falsos.
La detención existe, luego he confirmado con los Mossos, la detuvieron el 20 de septiembre, creo que fue. Parece que hay dos cheques, en casa de Mainat, a nombre de su hermana, tenía que cobrar su hermana, y Ángela lo que hace es hacerse pasar por la hermana de Mainat e intentar cobrar esos cheques. Pero te vuelvo a insistir, vuelve a quedar en libertad en el mismo juzgado. También me parece extraño. Es verdad que por un intento de estafa o por una presunta estafa tampoco es un delito como para motivar un ingreso en prisión, porque ya tiene arraigo, tiene casa, tiene a sus niños, tiene su trabajo. Por cierto, me olvidé comentarte que ella está estudiando el último curso de medicina.
Sí,
lo cual tiene conocimiento perfectamente de cómo se puede provocar una hipoglucemia, ¿no? También me sorprende en ese sentido que una persona que está acabando medicina no sepa, como se ha publicado, que si tú te tomas el azúcar, eso va a quedar registrado, porque dicen que ella se tomó el registro para garantizar que él estaba bien y que por eso había tardado en llamar a la ambulancia.
Cosa más rara, ya nos enteraremos, digo yo. Cruz Morcillo, todos los jueves asuntos de interior, policía, en La Linterna. Gracias.
Un besito.
Chao, chao. Cruz, cuídate. Minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para contarnos una historia, creo. Julius.
¿Qué tal, Gelote? Pues mira, es la historia de Delonte West. Tiene 37 años. Quizá a los más aficionados al baloncesto le suene el nombre, sobre todo a la NBA. En esa Superliga jugó durante 8 temporadas. En Boston, en Seattle, en Cleveland, en Dallas. Fue compañero de LeBron James. Mira, cuando dejó la NBA, se fue a competir a la Liga China, después a la venezolana y volvió de nuevo a Estados Unidos a incorporarse a un club, bueno, algo más modesto. Un jugador de la NBA, a ver, no es cualquier cosa, ¿eh? Sus sueldos son, pues, millonarios. Y el suyo no está nada mal. Joyas, propiedades, coches, ¿eh? Todo lo que seguramente cualquiera quizá podría desear. Hace unos días vieron a Delonte West en las calles de Dallas pidiendo limosna. Con un aspecto descuidado, envejecido, y no era la primera vez, ¿eh? Hace unos meses también le vieron desorientado, sin camisa, sucio. A ver, el jugador sufre desde hace tiempo un trastorno bipolar y además es drogadicto. Quienes le conocen cuentan que es que no se deja ayudar y que se niega a ser internado en un centro médico. Bueno, sea como fuera, Delonte West perdió sus coches, las joyas, toda la riqueza que había conseguido acumular. Hace unos años, incluso tuvo que dormir en los vestuarios del último equipo en el que había jugado. Las imágenes publicadas hace unos días en las que se le veía pidiendo limosna en la carretera las vieron millones de personas, y de entre todas una, Mark Cuban, el dueño de los Dallas Mavericks, que fue el último equipo en el que jugó en la NBA, consiguió recogerle en una gasolinera. Parece que ahora Ángel Delonte West sí acepta la ayuda y su antiguo jefe está dispuesto a costearle el tratamiento.
Qué historión, ¿eh? Caída del mito, sin duda.
Sí. De arriba abajo.
Gracias, Julius.
Hasta dentro de un rato.
Hasta ahora.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Hombre! Este otoño caen las hojas.
¡Qué elegancia!
¡Y los goles! ¡Goles! Este fin de semana disfruta de todos los goles en tiempo de juego.
¡Límpienle esa bota derecha al niño de oro!
Este sábado, Atlético de Madrid, Villarreal.
¡De campo es magnífico!
Y el domingo, Levante Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
¡Quería Peinema Ramos!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Comienza!
Tiempo de juego.
Otoño es bonito.
¡Lo damos todo!
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domun. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domun, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domun.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Y de repente, lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de luz. Y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado. Ah, y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola, que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.
Escuchas COPE en internet. CDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2, también para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.